Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No son tiempos fáciles los que vivimos, pero como dice el Papa Francisco, no debemos permitir que nadie nos robe la esperanza. El curso escolar ha arrancado ya en algunas comunidades y alumnos de toda España han vuelto a las aulas. Si eres padre, madre o abuelo, lo sabrás muy bien. Y también tendrás muy presente que este inicio de curso es un tanto peculiar debido a los acontecimientos que nos rodean. Efectivamente, hablo del coronavirus. Los centros educativos han trabajado durante meses para que el regreso a clase se lleve de la manera más segura posible. También los más de 2.500 centros de inspiración católica que existen en nuestro país. Has escuchado bien, más de 2.500 centros de inspiración católica. Y es que para la Iglesia es fundamental la formación integral de las personas en todas las edades. La Iglesia católica forma parte de la sociedad y los chicos y chicas que estudian en estos centros representan nuestro futuro. Pero esta vuelta al cole, además, preocupa de manera especial a las familias, que últimamente se han visto sin voz ni voto en esta materia respecto al proyecto de ley de educación, que, por cierto, llegaba al Congreso en pleno estado de alarma. Todas estas cuestiones estarán muy presentes en los próximos meses. Por ejemplo, el futuro de la asignatura de religión o la discriminación a la escuela concertada, que, ojo, ahorra al Estado más de 3,5 millones de euros cada año, ¿eh? 3,5 millones de euros, que se dice pronto. Con este escenario de fondo, por delante, un curso donde habrá tres factores que se tornarán fundamentales. El primero, el diálogo. El segundo, el entendimiento. Y el tercero, la colaboración entre todos, que será más necesaria que nunca. Recibe un saludo de Irene Pozo, sin duda acompañarte en esta temporada nueva de la Linterna de la Iglesia. Es un gran reto y un regalo, un espacio que se renueva para ofrecerte toda la actualidad, el mejor análisis y esas historias a veces tan desconocidas de la vida de la Iglesia en España y en el mundo.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
La tecnología lo ha cambiado todo, ya nadie lo puede dudar, y en esta linterna de la Iglesia nos vamos a asomar también a las redes sociales, a ese canal que durante este tiempo de pandemia también nos ha ayudado a estar cerca de los nuestros. Las redes se han convertido en un lugar de encuentro y ahí también queremos acompañarte cada semana. Nos gustará escucharte y nos gustará también conversar contigo. Hoy además te vamos a pedir consejo. ¿Por qué? Bueno, pues te lo cuento. El Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que hemos celebrado esta semana, propone que revisemos malos hábitos de consumo, y que los transformemos en hábitos saludables que ayuden al cuidado de la casa común, al cuidado del planeta, al cuidado de la tierra que habitamos todos. Y en ese contexto, aquí tengo a Nacho de Gamón. Muy buenas noches. ¿Dónde nos pueden seguir los oyentes? Y sobre todo, ¿qué les vamos a preguntar hoy, Nacho?
Buenas noches, Irene. Pues pueden seguirnos en Facebook y en Twitter, en Religión COPE. Y hoy estamos tuiteando además con el hashtag Linterna Iglesia 4S. Queremos que nos comenten, que nos cuenten qué hacen para cuidar el planeta. Cosas como, por ejemplo, pues apagar las luces que nos dejamos encendidas sin necesidad.
Bueno, pues ahí ese hashtag Linterna Iglesia 4S. Gracias, Nacho. Son las 10:34 minutos de la noche, las 9:34 en Canarias. Y hasta ahora quiero saludar ya a los colaboradores con los que analizaremos hoy la actualidad. Silvia Rocias, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Qué buena noche, ¿no?, para empezar este nuevo reto, ¿eh?
Bueno, apasionante, ¿eh?
Una oportunidad.
Una oportunidad. Hablo de regalo, pero es una oportunidad.
Realmente,
¿eh?
Qué bien.
Junto a Silvia, junto a ella en este estudio también, Fernando Vidal. Fernando, buenas noches, bienvenido
buenas
a la
noches.
Linterna de la Iglesia.
Muy buenas noches y muchas gracias.
Comienzo por ti, Fernando. ¿Cómo se presenta la vuelta al cole?
Bueno, yo creo que se presenta con muchísima incertidumbre, y esa incertidumbre aumenta la angustia a veces de la gente, una enfermedad que se ha llevado 44.000 vidas en España. Pero yo creo que con mucha confianza en que tenemos grandes profesionales, tenemos grandes centros, la Iglesia ha mostrado cómo sus centros están muy preparados, es algo que no se ha improvisado, sino que lleva años preparándose con profesores innovadores, con mucho compromiso, con mucha inversión también. Cuando los padres se preguntan, oye, ¿y esa contribución que hago a veces a dónde va? Bueno, pues va a todo lo que ahora mismo está preparado para acoger a los hijos. Yo creo que es un buen fin.
Silvia, para ti, ¿cuál crees que van a ser las claves que no debemos de perder de vista este curso?
La responsabilidad. Yo creo que ya es lo primero, ¿no? Desde, sobre todo la semana que viene, responsabilidad tanto de los padres, de los alumnos, pero la verdad es que pediría responsabilidad a los políticos, ¿no? Que no nos dejen huérfanos, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves. Y después otra también es la oportunidad, ¿no? El afrontar este momento como un reto realmente de cambio, de que ya no vale lo que hacíamos hace pues 6 meses, y entonces cómo nos organizamos, cómo vivimos, es que ya vamos a dejar de ser humanos, ¿no?, por lo que estamos viviendo, pues no, ¿no? Bueno, pues hay que buscar ser creativos, y desde luego no perder la humanidad,
¿no? Bueno, pues está muy bien, confianza, responsabilidad. Y sobre todo oportunidad, ¿no? Pues ahora entramos en materia. Antes quiero poner el foco de esta linterna de la Iglesia en algunos asuntos que han sido y siguen siendo noticia en la actualidad de la Iglesia. La primera, la jornada de ayuno y oración por el Líbano que está teniendo lugar hoy precisamente, Nacho.
Es una iniciativa del Papa que el pasado miércoles nos invitó a celebrar un día universal de ayuno y oración por el país de los cedros. Francisco explicó que durante más de 100 años este país de Oriente Próximo ha sido un país de esperanza y que incluso en los momentos más oscuros de su historia, los libaneses han mantenido su fe en Dios y han convertido su tierra en un ejemplo de tolerancia, respeto y convivencia único en la región. Por ello recordó que el Líbano es un mensaje de libertad y un ejemplo de pluralismo tanto para el este como para el oeste.
Bueno, pues esta jornada de ayuno y oración fue convocada por el Papa en la Audiencia General del pasado miércoles, la primera que celebraba con fieles desde que comenzó la pandemia.
Sí, las Audiencias Generales abandonan la biblioteca del Palacio Apostólico, donde se han estado celebrando durante la pandemia, pero no han vuelto a la Plaza de San Pedro. De momento se van a celebrar en el patio de San Dámaso y con la presencia de hasta 500 fieles que guardan las medidas de distanciamiento social. En la primera, Francisco retomó su catequesis sobre las lecciones que tenemos que aprender de la pandemia y se centró en la solidaridad.
Solo siendo solidarios podremos salir adelante, pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación. La solidaridad es una cuestión de justicia, un cambio de mentalidad que nos lleve a pensar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos.
Y te cuento también que la Conferencia Episcopal Española ha publicado un mensaje con motivo del tiempo de la creación.
A través de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, los obispos reclaman un mundo donde los cuidados estén en el centro de la política, la economía, la ética, la familia y la pastoral. Los obispos que componen esta comisión también señalan que la conversión ecológica es urgente en nuestros días marcados por la pandemia de coronavirus. Este tiempo de la creación, que este año además recibe el nombre de Jubileo de la Tierra, comenzó el pasado 1 de septiembre, día en el que celebramos la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y concluirá el próximo 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís.
Y ya tenemos los materiales para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que celebraremos el próximo 27 de septiembre. ¿Con qué lema, Nacho?
Como Jesucristo, obligados a huir. La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado trata de poner rostro a las personas vulnerables, rescatándoles de las listas anónimas de cifras, recuerdan los obispos de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana en su mensaje para esta jornada. Entre los materiales disponibles se encuentra el mensaje de los obispos, la revista Migraciones, los carteles y el subsidio litúrgico para ese día.
Pues gracias, Nacho. Y terminamos este repaso informativo echando un vistazo a la actualidad de las diócesis españolas. Comienzan las restricciones de aforo en lugares de culto. En Madrid, el gobierno de la comunidad ha decretado la reducción del aforo de los templos del 75% al 60%. Mientras, la archidiócesis de Valladolid y la diócesis de Salamanca consideran desproporcionadas las restricciones en el aforo de los templos que les ha impuesto la Junta de Castilla y León. En sendos comunicados muestran su perplejidad porque la norma trata a todos los templos por igual, independientemente de su tamaño, y limita su aforo a 25 personas. Las diócesis no entienden por qué se utiliza el criterio de número absoluto y no el de porcentaje de aforo, como se ha venido realizando durante las fases de la desescalada. En Salamanca, el Cabildo de la Catedral ha anunciado que aumentará el número de misas de cara al martes, fiesta de la Virgen de la Vega, patrona de la ciudad. COPE Salamanca, Silvia Merchán.
A pesar del malestar que las medidas restrictivas de la Junta de Castilla y León para la capital salmantina han causado en el obispado de Salamanca, la diócesis ha decidido, por lealtad a las autoridades sanitarias, aceptarlas. La restricción de aforo llega en plena novena a la Virgen de la Vega, patrona de la ciudad. El Cabildo Catedralicio no la suspende, sino que incrementa el número de misas desde este domingo y mantiene también la celebración del día de la fiesta grande, el día 8, sumando dos eucaristías más. José Luis Sánchez Moyano es canónigo en la catedral.
Una manera de también facilitar y que la gente se acerque pues a pedir la protección de nuestra patrona, la Virgen de la Vega, pues añadir con esas dos eucaristías, una a las 11 de la mañana y otra a las 6 de la tarde.
Este año será una fiesta diferente y se pedirá a la patrona de Salamanca que interceda por todos en este momento complicado de pandemia.
En Madrid, la Comisión de Justicia y Paz cuestiona la forma que tenemos de abordar la ancianidad. Lo hace mediante el documento Los Derechos Humanos que el COVID nos hizo olvidar, mayores y residencias, donde lamenta que en los momentos de mayor incidencia del coronavirus se llevará a cabo una clasificación de enfermos en función de la utilidad social de la persona, algo que afectó especialmente a las personas de edad avanzada, fundamentalmente aquellas que vivían en residencias. En ese documento, Justicia y Paz de la Archidiócesis de Madrid denuncia que fueron desatendidas no solo por las administraciones central y autonómica, sino también por el propio sistema de salud. Javier Alonso es el presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Archidiócesis de Madrid.
Dicho informe constata que en los momentos más duros de la pandemia, los centros geriátricos se convirtieron en auténticos guetos en los que muchas personas mayores fallecieron en situación de aislamiento, médicamente desatendidos, inhumanamente alejados de sus seres queridos y privados, en muchos casos, del conforto de los auxilios espirituales.
Y más cosas. Si nos escuchas desde Burgos, debes saber que la Catedral Burgalesa acogió una exposición que quiere dar a conocer el proyecto de restauración del trasaltar del templo, que cuenta con unos relieves, obra de Felipe de Bigarny, que han sido gravemente deteriorados con el paso de los siglos y que constituyen uno de los conjuntos escultóricos más sobresalientes del Renacimiento hispánico. COPE Burgos, Sergio Corral.
El claustro bajo de la Catedral de Burgos acogerá durante este mes de septiembre una exposición temporal monográfica sobre el proceso de restauración del trasaltar de la catedral, cuyas obras comenzaron en septiembre del 18 y se prevé que finalicen en octubre de este año. La muestra se acompaña de una serie de actividades con los colegios y posteriormente se instalará en el Museo de Burgos, donde podrá verse desde el 1 al 30 de octubre. Actividades programadas como esta muestra, la exposición monográfica temporal, visitas guiadas, los talleres didácticos y la elaboración de unidades específicas sobre el trasaltar para los niveles de primaria y secundaria. El trasaltar de la Catedral de Burgos es uno de los conjuntos escultóricos más sobresalientes del Renacimiento hispánico.
Son las 10:42, las 9:42 minutos en Canarias. Escuchas La Linterna de la Iglesia y todavía tengo muchas cosas que contarte. A comienzos de semana pasaba por los micrófonos de COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor Luis Argüello recordaba en El Espejo cuál es la prioridad educativa en este curso que comienza.
En una época como esta, lo prioritario era organizar el curso, más que la propia ley educativa, siendo necesario un pacto escolar, como no, y que se articule a través de una legislación. Pero lo más importante para este curso es poderle sacar adelante, y en ese sentido nosotros hablamos de, en lo que estuviera de nuestra parte, la posibilidad de colaborar.
Son muchas las cuestiones y la incertidumbre que el nuevo curso plantea en esta nueva normalidad, sobre todo las familias que estos días ven cómo sus hijos retoman las clases presenciales, quizá, bueno, pues con un cierto sentimiento de miedo ante ese futuro incierto o desconocido, ¿no? Quiero hablarles de Escuelas Católicas, es la entidad que asocia y representa a los titulares de cerca de 2.000 centros educativos católicos en España, la mayoría con alguno de sus niveles concertados. En ellos estudian nada más y nada menos que más de 1.200.000 alumnos y trabajan más de 100.000, exactamente 102.948 personas, de las cuales casi 84.000 son docentes. En definitiva, Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada concertada. Con estos datos y en este punto quiero saludar a su nuevo secretario, don Pedro José Huerta. Quiero agradecerle porque creo que es la primera entrevista tras la toma de posesión en el cargo. Muy buenas noches, Pedro. Muchas gracias por estar en la linterna de la Iglesia.
Buenas noches, muchas gracias también por vuestro interés. Sí, es casi la segunda, ¿eh? La otra ha sido también con COPE, pero prácticamente la primera en directo.
Bueno,
sí.
ha sido de las primeras en la casa.
Sí, exacto.
Pedro, ¿cómo
pero se...? Pero así tu estreno de esta noche también se ve complementado.
Muchas gracias. Pedro, ¿cómo se nos plantea la vuelta al cole?
Pues la vuelta al cole se nos plantea en medio de toda esta incertidumbre en la que estamos viviendo, que lógicamente no hemos generado, pero de algún modo todos nos sentimos víctimas también de toda esta situación en la que no se están oyendo tampoco voces tranquilizadoras. Y por supuesto, por nuestra parte, por parte de Escuelas Católicas, pero por parte de toda la escuela católica en España, como has dicho antes, al comienzo 2.500 centros en España, pues se plantea sobre todo desde la confianza y la seguridad que da el que todo esto no se está improvisando, sino que llevamos ya muchos meses trabajando para volver con las máximas garantías de confianza y de seguridad, sobre todo hacia las familias, ¿no? Especialmente, y también hacia los profesores, los alumnos, todos los que forman parte de nuestras comunidades educativas.
Pedro, estos días estamos escuchando a muchas familias que se muestran, bueno, pues en cierto modo reacias a la educación presencial, a otras que lo ven absolutamente necesario. Quizás sea por una falta de confianza hacia la situación que se vive o hacia los propios centros educativos o por miedo a que la situación se vuelva a descontrolar de alguna manera, ¿no? Después de lo vivido. ¿Qué valoración hacéis desde Escuelas Católicas respecto a la enseñanza presencial o a distancia?
Nosotros consideramos que la enseñanza presencial es no solo inevitable, sino necesaria, especialmente en las edades más tempranas, porque la experiencia que hemos tenido durante los meses de confinamiento nos ha demostrado que los niños y adolescentes, y también nuestros jóvenes, necesitan de esa presencialidad. El colegio siempre ha sido un ámbito de socialización, y además de un ámbito de enseñanza, de educación, de aprendizaje en muchos niveles, ¿no? Y especialmente ahora, en este momento, después de pasar lo que hemos pasado y pasar lo que estamos pasando ahora mismo, necesitamos también que el colegio se afiance como un ámbito de educación emocional y de educación para afrontar los miedos y las situaciones en las que, sin querer, pues estamos todos pasando. Por lo tanto, creemos que la presencialidad es muy importante garantizarla. Ahí es donde estamos intentando, con todos los medios a nuestro alcance, a veces incluso algunos equipos directivos, claustros docentes, hasta la extenuación, han estado preparando durante mucho tiempo que esta vuelta al colegio sea lo más segura posible para todos y que además se garantice esa presencialidad que desde todos los ámbitos se considera imprescindible, especialmente, como digo, en esos espacios de los más pequeños.
En los últimos días hemos ido conociendo los protocolos que gobierno y las comunidades autónomas han hecho públicos para este regreso a las aulas. ¿Cree usted que podemos estar tranquilos con las medidas que se van a implantar, ya no solo a nivel de prevención sanitaria, sino, por ejemplo, de que quede garantizada que la educación sea accesible para todos, ¿no? La llamada brecha digital.
Evidentemente, la brecha digital se conseguirá evitar con la presencialidad, pero somos todos conscientes de que esa presencialidad no siempre se va a poder cumplir en el momento en el que haya que hacer un cierre de un colegio o de algún aula. Por lo tanto, para nosotros la preocupación más importante es garantizar que esa brecha digital no afecte a los más vulnerables, como ha pasado ya durante el confinamiento, a pesar de que hemos procurado evitarlo con todos los medios. Las medidas que el gobierno, la administración y las administraciones autonómicas han aprobado, los protocolos que han aprobado, ciertamente todos somos conscientes de que han llegado un poco tarde, de que hay poca información, y todo esto genera en las familias y en los mismos centros educativos desconcierto, preocupación. Todo esto es lógico, pero nosotros consideramos que nuestros centros ahora mismo son espacios seguros y, por lo tanto, vamos a intentar, por todos los medios, que esa brecha digital no llegue, y cuando llegue, pues creo que el acercamiento y la puesta en marcha de medidas para los más vulnerables especialmente ha caracterizado durante los últimos meses, desde que se declaró el estado de alarma, a la escuela católica en España. Es decir, hemos sido pioneros y especialmente ejemplo de cómo se ha conseguido ayudar a los más vulnerables.
Bien, como usted mismo decía, ¿no? Es una cosa que se lleva trabajando además desde hace muchos años. Pedro, en algunas comunidades estamos viendo que se está llamando a la huelga, ¿no? A participar en concentraciones, tanto alumnos como profesores, ante este inicio de curso, ¿no? ¿Es momento para ello o debemos sumar entre todos para que este regreso a las aulas se lleve a cabo de la mejor manera posible?
El momento en el que estamos ahora mismo lo que necesita es la implicación de todos. Llevamos escuchando desde el comienzo de la pandemia que el gobierno y diversas entidades están diciendo siempre que esto lo tenemos que superar entre todos. Y no podemos bajar los brazos, ni en medidas de seguridad, y por supuesto tampoco podemos bajar los brazos en la colaboración que necesitamos todos. Creo que habrá momento para protestar, habrá momento para reclamar a las diversas entidades gubernamentales o administrativas un trato mejor y mejores medios, pero tal vez no sea el mejor momento ahora de crear división y crear separación. Lo que necesitamos crear ahora mismo es cohesión y necesitamos crear confianza, especialmente en las familias.
De hecho, escuchábamos hace un momento al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ruiz Argüello, recordar que la prioridad educativa este año es sacar el curso adelante, pero durante el estado de alarma llegaba al Congreso esa ley de educación que el Gobierno quiere poner en marcha, que afecta a la escuela concertada, que afecta a la asignatura de religión, entre muchas otras cosas. ¿Usted cree que es necesaria una reforma en el ámbito educativo?
En el ámbito educativo, además de una reforma, lo que hace falta sobre todo es un consenso. Llevamos años pidiendo un pacto educativo que aglutine todas las sensibilidades y en el cual todos estemos de acuerdo. No podemos seguir aguantando, tolerando en España reforma tras reforma de las leyes educativas sin consenso, sin diálogo, sin encuentro. Esto va en detrimento de nuestra educación, pero sobre todo va en detrimento de nuestros jóvenes, va en detrimento de su futuro, de su mañana. Creo que además de una reforma educativa, lo que necesitamos es un pacto. Lo que ocurre es que esta reforma, como todos bien sabemos y como ha dicho don Luis Argüello hace un momento, no está llegando en el momento más adecuado. No se puede tramitar una reforma de este calado con la necesidad de consenso que requiere en medio de un estado de alarma. Y especialmente no se puede tramitar, como parece que es inevitable en estos próximos días, no se puede tramitar una ley educativa de este tipo en la situación escolar, educativa, en la que estamos inmersos en este momento. Creo que la educación ahora mismo, en estos días, tiene unas prioridades mucho más serias y más importantes que el tramitar una ley que además en sí misma tampoco nos aporta novedades importantes. Es más, en concreto hacia la educación concertada y a la educación católica, pues supone prácticamente un ataque directo.
Y sobre todo a las familias, se lo dice una que es madre y que lo que le preocupa ahora mismo exactamente es sacar ese curso adelante. Don Pedro, no le ocupo más tiempo, acaba claro. Usted de tomar posesión como nuevo secretario general de Escuelas Católicas. Ya para terminar, ¿cómo afronta esta nueva etapa que, por cierto, le viene pues en un periodo un tanto peculiar?
Sí, ya desde el principio me han dicho que periodos peculiares son todos en este trabajo y especialmente en educación, por desgracia, ¿no? Como decía antes, porque nos falta adquirir ese lenguaje de consenso y de diálogo en educación, igual que en otros ámbitos. Pero la educación es todo, creo que alcanzamos a comprender que es muy importante para nuestro futuro y para nuestro país y para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me viene con una herencia y un legado que deja mi antecesor, José María Elvira, que ha estado 8 años ocupando este cargo con una efectividad y con una cercanía a los problemas y a las necesidades de los centros católicos muy importante y muy necesaria también, pero especialmente yo destaco la labor ingente, estupenda, que me he encontrado en la entidad a la que ahora mismo represento, en Escuelas Católicas, con una serie de profesionales, tanto en la sede nacional como en las sedes autonómicas, que garantizan que yo creo que podamos estar seguros de que todas estas cuestiones relacionadas con nuestros derechos, que son los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos y también como católicos en nuestro país, se garanticen, se desarrollen y especialmente nos toquen a todos. Entonces, yo ahora mismo estoy en estos primeros días, tomé posesión el martes del cargo, estoy casi empezando a enterarme de algunas cuestiones, pero lo que sí me ha sorprendido es la calidad humana y sobre todo profesional de tantas personas que están detrás de unas siglas, ¿no? Detrás de un trabajo. Y sobre todo también, especialmente, déjame que te diga esto porque creo que es importante, de todos los que están también en primera línea. Lo he dicho antes, pero creo que tenemos que reconocer de un modo especial a todos los profesores, a los equipos directivos de todos nuestros colegios, como he dicho antes, de los colegios católicos, que especialmente se han destacado por dejarse la piel, y se la están dejando todavía, y se la dejarán, porque vamos a tener no solo un comienzo de curso especial, sino un curso completo muy especial.
Pues don Pedro José Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, muchas gracias por atender la llamada de la Linterna de la Iglesia. Muchos éxitos en esta nueva etapa y seguro que seguiremos hablando.
Gracias a vosotros y éxitos también en esta nueva etapa.
Gracias.
Escuchas la Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, nos iremos hasta el Vaticano en esta jornada de ayuno y oración por el Líbano. Allí también, esta semana, el Papa retomaba la audiencia general con fieles. Además, tenemos el mensaje del Santo Padre en la Jornada Mundial del Cuidado de la Creación, o lo que está pasando en Bielorrusia, donde el arzobispo de Minsk no puede regresar al país. Todo ello en unos minutos. Antes, Nacho de Gamón, ¿qué nos cuentan nuestros oyentes en las redes?
Pues Mateo nos comenta en Twitter que un día como hoy, recordando a Teresa de Calcuta, la mejor ecología es optar por la pobreza personal y una economía solidaria.
Pues muchas gracias, Nacho. Pausa y seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hace 10 años te contamos qué era la prima de riesgo.
España tuvo una prima de riesgo.
La prima de riesgo que estaba por encima de los 700.
Hace 4 años te presentamos a Donald Trump.
America first. Every decision.
Y después de unos meses en los que el coronavirus lo ha cambiado todo, arrancamos una nueva temporada en COPE con las ideas muy claras.
Y la radio estará ahí en esta segunda hora del desafío, dándole toda la información pertinente, todos los datos que usted necesite. Para eso hemos venido y para eso nos vamos a quedar.
En la radio, Carlos Herrera te cuenta todos los días desde las 6 de la mañana todo lo que necesitas para estar bien informado.
Marisol ilumina nuestras pantallas.
Dentro de esa cabecita hay mucho talento.
Con 2 de sus mejores películas.
Que sea lo que Dios quiera.
Búsqueme a esa chica y tómbola.
Marisol.
No van a tener la cabeza más dura. Ay.
Cuidado, cuidado.
Manos arriba.
El domingo por la tarde, viva el cine español.
Tómbola.
En 13.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
62.902, 62902, serie 91091.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección. Colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos. Comodidad absoluta.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en la linterna de la iglesia, sigues escuchando COPE y a esta hora es noticia la jornada de ayuno y oración por el Líbano, convocada por el Papa Francisco justo un mes después de la devastadora explosión que golpeó Beirut. El Espejo de COPE hablaba esta semana con la libanesa Juman Atrat, presidenta de la Fundación Promoción Social de la Cultura, una ONG que trabaja por el desarrollo humano y la promoción de la cultura. Juman contaba a los micrófonos de esta casa cómo está el país un mes después de la explosión.
Líbano es un país de milagros y la gente siempre se levanta. Cualquier persona con quien he hablado ha tenido sus casas destruidas alguna vez, un pariente muerto. Todo el mundo me decía, gracias a Dios no ha sido peor. Y la gente cree en el futuro y dice, bueno, claro, están en un momento de mucho desánimo, pero yo creo que cuando pasará este momento muy duro, hay bastante fuerza en el país para volver a empezar.
Bueno, pues nos vamos a ir hasta el Vaticano para conocer cómo ha transcurrido el día de hoy en esta jornada por el Líbano. Eva Fernández, corresponsal en Italia y el Vaticano. Buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Irene. Saludos también a Silvia y a Fernando.
Bueno, te están escuchando.
Muy buenas noches, Eva.
Hola,
oye,
muy buenas.
Qué encantados aquí de saludarte, ¿eh?
Da gusto en el arranque de esta nueva temporada.
Eva, ¿cómo se está viviendo el día de hoy allí en Roma?
Bueno, pues se ha vivido con un pie en Roma y otro en Beirut, porque desde primera hora de la mañana el Papa ha pedido oraciones por el país a los pocos que le acompañaban en la misa de Santa Marta, y el propio secretario de Estado, el cardenal Parolin, ha leído en Beirut un breve mensaje precioso escrito por el Papa en el que animaba al pueblo libanés a que, a pesar del sufrimiento, mantenga la esperanza. El texto además finalizaba con una breve oración en la que el Papa confiaba a Dios el país al completo para que puedan cumplir su vocación de dar mensaje de paz y fraternidad a todo el mundo. Y, por cierto, el propio cardenal Parolin también, en nombre del Papa, ha visitado la iglesia maronita de San Jorge, que fue devastada el pasado 4 de agosto, como contabas, por la explosión en el puerto.
Tú fíjate, Eva, porque recordaba Juman Atrat esta semana en El Espejo, la mujer libanesa que acabamos de escuchar, que la explosión llegaba en un momento muy delicado para el país, ¿no? Que ya estaba de por sí atravesando una crisis económica y de gobierno importante, con riesgo también de un conflicto interreligioso. Bueno, y esto provocaba en la población pues una visión muy pesimista de futuro, ¿no? Incluso de personas que se estaban planteando emigrar, ¿no? Hay que reconstruir casas, hospitales, colegios, iglesias. De hecho, el Papa no tardó en responder mandando una primera donación.
Sí, una primera donación que además fue inmediata. 250.000 euros destinados a Cáritas para ayudar a miles de familias de víctimas, heridos y desplazados, a las que van a seguir sin duda más, porque no siempre se hacen públicas todas las gestiones en las que interviene el Papa para que determinadas entidades o empresarios ofrezcan ayuda material o económica a destinos sugeridos por el Santo Padre, como está siendo en estos momentos sin duda el Líbano.
Bueno, pues ofrezcamos hoy nuestra oración, como pide el Papa por el pueblo libanés. Por cierto, Eva, el Santo Padre ha retomado esta semana la audiencia con presencia de fieles. Un regalo para los que han podido asistir, creo que son 500 personas las plazas que hay, pero también un regalo para el Santo Padre.
Bueno, sin duda, después de tantos meses sin mantener contacto con los fieles, se notaba que el Papa estaba deseando encontrarse con la gente. De hecho, sus primeras palabras fueron: por fin nos volvemos a ver cara a cara y no pantalla a pantalla, ¿no? Y además dedicó un tiempo pues bastante largo a saludar y a escuchar lo que le decían desde sus asientos estas 500 personas que decían que luego realmente eran las que estaban sentadas, porque cerca de otras 200 o se colaron o les dejaron pasar y estuvieron de pie, ¿no? La imagen más simbólica de la audiencia fue ese beso y la fuerza con la que agarró una bandera del Líbano que llevaba un sacerdote libanés. Y hasta hubo un momento para el buen humor, porque varias personas le gritaron en un momento: rezamos por usted, y el Papa respondió sonriendo: pero a favor o en contra, ¿no?
Vemos que no ha perdido el sentido del humor durante su tiempo.
Tenía necesidad de este reencuentro, que fue muy emocionante, sí.
Bueno, pues Eva, muchísimas gracias. Como siempre, un placer hablar contigo.
Igualmente, Irene, invoca al lupo, se dice en Italia, para desear suerte ante un nuevo reto. O sea, que invoca al lupo.
Muchas gracias, compañera.
Un abrazo.
Desde luego, bueno, pues si ya de por sí la pandemia del coronavirus ha afectado al mundo entero de una manera devastadora, bueno, situaciones como la que se vive en Beirut, sobre todo tras esa explosión, complican mucho más las cosas, ¿no, Fernando?
Sí, yo creo que todos los que tenemos amigos en Líbano agradecemos la atención del Papa al Líbano, que sigue siendo, como dijo Juan Pablo II, un país mártir. Es verdad que nos encontramos en una situación crítica que pone al Líbano al borde de ser un estado frágil. Lo primero que creo que tendríamos que resaltar es que hay unos 550.000 personas que acogen en sus casas a refugiados, lo cual es muy, muy impresionante, ¿no? Es decir, porque durante los últimos 8 años todas estas familias han estado dando de comer, conviviendo en la misma casa, muchas veces en estado de hacinamiento, con refugiados a los que no dejan ir a campos. Y esto es algo digno de admiración y es un aprendizaje para toda Europa. Pero luego es verdad que tienen un sistema político muy complicado en el que se reparten por cuotas los diputados de 18 comunidades religiosas, y esto ha dividido más al país, ha creado unas grandes redes clientelares y necesitan una profunda reforma constitucional y necesitan acercarse más a Europa y alejarse de Irán, ¿no? Porque nunca han logrado que la zona sur del Líbano sea un lugar seguro para Israel. Sigue estando en menos de Hezbollah. Por lo tanto, yo creo que compromiso con Líbano, recordar a Líbano y aprender de ellos también.
Tú fíjate, porque Silvia, una vez más, este tipo de situaciones llaman a algo a lo que el Papa también ha hablado este miércoles en la audiencia, ¿no? Es, como decía Fernando, es la solidaridad. Decía que era algo más necesario que nunca, ¿no? Es una cuestión de justicia, decía el Papa.
Y además es que decía el Papa que la solidaridad no es un acto puntual de generosidad, ¿no? Que esto va mucho más allá, ¿no? Que es crear una nueva mentalidad en la que el centro está la comunidad, ¿no? Y en términos de buscar la prioridad de la vida para todos, ¿no? De repartir todos los bienes, que no sean solo para algunos, sino que sean para todos, que puede ser, ¿no? Claro, esa solidaridad en este momento en el que estamos todos tan afectados emocionalmente por la pandemia, que nos pida oraciones por el Líbano, pues también es importante salir de nosotros, de nuestros dolores, para darnos cuenta que en la otra parte del mundo pues hay gente que sufre, ¿no? Bueno, las catequesis del Papa son geniales, ¿no? Son para reflexionar cada semana, ¿no? Y es, en este momento el Papa nos invita a curar el mundo, y nos dice cada miércoles, bueno, un aspecto, pero siempre vuelve un poquito a lo mismo, ¿no? Y es que de esta pandemia no salimos iguales, ¿no? Entonces nosotros decidimos si salimos mejores o peores, ¿no? Y hasta, bueno, pues hasta lo podemos unir un poquito con algunas palabras de Pedro Huerta, ¿no? Salimos mejores si todos aportamos esperanza, ¿no? Si todos somos responsables, si nos comprometemos, ¿no? Si tenemos comprensión, ¿no?
Estamos todos juntos en esta barca, ¿no? Ahí lo decía está el Papa. Por cierto, primera audiencia con fieles, ya lo hemos contado, después de 6 meses, donde hemos visto, bueno, pues al Papa prácticamente solo, ¿no? En sus catequesis, en el Ángelus de los domingos, en la misa de Santa Marta, en esa bendición tan impresionante que vivimos tan intensamente desde la Plaza de San Pedro, en la Semana Santa, bueno, o sea, en fin, han sido muchos los acontecimientos y el Papa, la Iglesia Universal, han estado día a día ahí. ¿qué os ha enseñado los gestos, las palabras de Francisco, los actos de la Iglesia durante todo este tiempo, Fernando?
Bueno, yo creo que todos, en todos va a quedar grabado, en toda nuestra generación va a quedar grabada ese mensaje Ubi et Orbi bajo la lluvia de San Pedro, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es la Iglesia abrazando al mundo, ¿no? Yo creo que el Papa, como cabeza de nuestra Iglesia, ha abrazado al mundo y a través de él lo hemos abrazado todos. Pero tengamos en cuenta que el Papa, según las encuestas y según todas las encuestas además, es el mayor líder del mundo, el líder más reconocido de todo el mundo, y esta presencia semanal es muy importante. Es muy importante que no solamente nos lleguen palabras, sino que nos lleguen la cercanía a la gente, que nos lleguen las caras de la gente. Necesitamos inyectar buenas noticias y esperanza en el corazón de este planeta para también revertir todos los discursos negativos que nos encontramos, ¿no?
Y además el cambio debe empezar por uno mismo, ¿no, Silvia? Porque tenemos también el compromiso de contagiar al que tenemos al lado.
Sí.
Claro, y además es que el Papa nos invita constantemente eso, al cambio. Desde el principio de su pontificado. Pero durante este tiempo, yo creo que uno de los mensajes que él, bueno, pues nos va lanzando es cuidado, ¿no? Que la pandemia que no nos meta dentro de nosotros mismos, ¿no? Sino que nos haga salir, que no nos haga individualistas, ¿no? Porque esto también puede pasar, sino que pensemos en la comunidad, pensemos en el que sufre, ¿no? Yo desde luego sí destacaría esto que estaba diciendo Fernando, de que a mí desde luego me ha enseñado que tenemos un líder, ¿no? Y que es el mayor líder mundial. Ante la falta de liderazgo en nuestro país y en nuestro mundo, pues resulta que un hombre ya mayor, religioso, pues resulta que aparece ante el mundo lanzando mensajes que no ha lanzado nadie, ¿no? Y ayudándonos, animándonos, ¿no? De manera que muchas personas que no son creyentes han valorado todos sus gestos, ¿no? Bueno, pues ojalá este cambio lo vayamos dando, ¿no? Cada uno en su lugar, en su familia, en su comunidad, en los centros educativos, bueno, en todo, que es cambiar es cambiar. Es decir, ya no nos valen las cosas que hacíamos hace unos meses. Ahora tenemos que pensar en cómo llevar el amor de Dios a lo que está pasando hoy.
Si dentro de 100 años se tiene que seleccionar un texto que haya representado un mensaje que represente este tiempo, se seleccionará el gran mensaje de Papa Francisco de todos somos una única barca.
Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Realmente. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues son las 11:11 de la noche, una hora menos en Canarias, y quiero que escuches ahora conmigo las palabras del Papa Francisco en el videomensaje que cada mes lanza para pedir por alguna intención.
Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir.
Sí, al compartir, Silvia, unas palabras, unas intenciones que coinciden con el tiempo de la creación que los cristianos venimos celebrando desde el pasado 1 de septiembre, donde el Papa ha hecho también público un mensaje que marca el inicio del jubileo de la Tierra, ¿no? Dice precisamente que un jubileo es un tiempo sagrado para recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse. Se basa el mensaje en esos 5 verbos.
Claro, el Papa lo que hace es vuelve y retoma las Sagradas Escrituras y nos dice lo que en el Antiguo Testamento pues se habla del jubileo, ¿no? Yo lo que quiero destacar es la fuerza que tiene su mensaje, sus palabras, ¿no? Hay un momento en el que habla en el mensaje del tiempo para reparar, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que ojalá muchos líderes escucharan esto, porque él pide y hace un llamamiento expreso y directo a cancelar la deuda de los países más frágiles ante los graves impactos que estamos viviendo.
La deuda ecológica.
La deuda ecológica, ¿no? Y además, se pregunta también, ¿no? Los incentivos estos de la recuperación, ¿quién los va a pagar? ¿Cómo van a ser? ¿Tienen que ser eficaces? Es decir, él busca el bien común y siempre nos va llevando hacia ahí, ¿no? De una manera súper directa.
Fíjate, el Papa propone en este mensaje aprovechar este parón de la pandemia para revisar lo que decíamos al comienzo del programa, ¿no? Revisar malos hábitos, por ejemplo, en el uso de la energía, en el consumo, en la alimentación. Yo no sé si os ha ayudado este tiempo a reflexionar, sobre todo a poner en práctica alguna medida. Por ejemplo, en mi caso, he sido más consciente del tema alimentario. Es decir, yo antes compraba una bandeja de filetes de pollo y cocinaba todos los filetes de pollo que no nos comíamos, porque lo que sobraba acababa en la basura. Entonces, creo que he aprendido a cocinar lo que nos vamos a comer. No sé si vosotros habéis tenido esa sensación durante este tiempo y si habéis puesto algo en práctica.
Sí, yo creo que para todos es muy fuerte la experiencia que hemos vivido a nivel ecológico, ¿no? La reducción tan drástica de la contaminación, la ausencia de ruido en nuestras calles. Escuchábamos los pájaros y nos preguntábamos, ¿pero antes había tantos pájaros en nuestro barrio o han venido todos
ahora? Sobre todo en Madrid.
Efectivamente, ¿no?
Yo he visto bichos y que no he visto en mi vida.
Totalmente, esa desocupación de espacios. Fíjate, hace poco hemos estado en la montaña y se ve que ha habido una eclosión de ranas, de mariposas. Y en nuestro caso, la verdad es que lo que estamos intentando es ir todas las semanas a la montaña, estar mucho más en contacto con la naturaleza. Y cuando nos habla el Papa del jubileo, yo creo que hay que reforzar esto, ¿no? La alegría con la que estábamos viviendo en este mundo tan más descontaminado. Y no queremos volver a lo de antes, no queremos volver a un mundo tan contaminado como estaba antes.
Para eso hay que respetar la naturaleza, ¿eh?
Claro, tenemos que tomar compromisos muy fuertes como ciudades, ¿no? Tenemos que transformar nuestras ciudades de una forma muy decidida.
Bueno, pues te recuerdo que tú también puedes opinar en redes sociales. En Facebook y Twitter estamos en la cuenta de Religión Cope. Y además puedes dejarnos tus comentarios con el hashtag LinternaIglesia4S. Y vamos a cambiar de tema, porque el pasado 31 de agosto la Policía de Frontera de Bielorrusia prohibía la entrada al país al arzobispo de Minsk y presidente también de la Conferencia Episcopal Bielorrusa, que regresaba de una visita a Polonia. En agosto se desató una oleada de protestas y manifestaciones tras la reelección del presidente Alexander Lukashenko, y el arzobispo, bueno, pues medió en ese conflicto llamando al diálogo y puede ser que sea esto lo que ha desencadenado, pues, que se le impida ahora la entrada al país. Silvia, los obispos europeos han mostrado su apoyo al arzobispo bielorruso.
Sí, y es que, bueno, no podía ser de otra manera, desde luego, ¿no? Llama un poco la atención, ¿no? A mí realmente la noticia me llamó la atención, no solo por el país de Bielorrusia, sino porque, bueno, pues al presidente de la Conferencia Episcopal, pues que no le dejen ahora entrar, ¿no? Yo no sé, Fernando, si tú tienes así datos o una reflexión más.
Sí, es decir, lo que nos encontramos es a un tirano, en este caso Lukashenko, que está absolutamente blindado en el poder y que la única salida que tiene es la anexión a Rusia. Entonces lo que se está haciendo es rusificando en esta semana mismo todos los servicios, todo el aparato de seguridad del país, y acelerar la integración en Rusia. Entonces realmente es un problema, porque lo que está haciendo es un alejamiento de todo lo que él considera occidental. Es decir, no se ha echado fuera del país a la autoridad ortodoxa, sino que considera que él, en su visión tiránica, que la Iglesia Católica forma parte como del extranjero. Y por lo tanto, lo que hace es intentar una lucha contra Europa para unirse a Rusia. Yo creo que esto es una situación muy complicada y que Rusia está en una situación realmente muy frágil, porque la oposición contra Lukashenko es prorrusa. Y si se anexiona a Rusia, es posible que lo que provoque sea un movimiento antirruso que antes no existía dentro de Bielorrusia. A mí me parece una operación muy complicada, y en todo caso, desde luego, es un atentado contra la libertad, frente al cual no deberíamos solamente protestar nosotros, sino protestar la propia Europa.
Bueno, de hecho, los obispos europeos han hecho un llamamiento, ¿no? En palabras que decía también el Papa hace poco, ¿no? Decía, al diálogo, rechazo a la violencia y respeto a la justicia de la ley. Y los obispos europeos coinciden, ¿no? También en eso. Yo no quiero terminar el programa sin contarte una historia. La conocía esta semana a raíz del fallecimiento de una persona en su intento por saltar la valla de Melilla. La historia de la que te hablo es la de Yibi, un senegalés que con tan solo 13 años se embarcó en una patera rumbo a Tenerife en busca de oportunidades. Allí, Gibi, así se llama este chico, estuvo tutelado como menor hasta que cumplió 18 años. Cuando cumple 18 años, se ve en la calle, en ese momento, desprotegido de todo, le detiene la policía y le lleva a un centro de internamiento de extranjeros.
Pues veo un lugar que se parecía como una cárcel. Ves tanta gente en las camas, como en plan literal. Muchos hombres en un cuarto, cada uno con su cama. Entonces, como que te privan la libertad totalmente. A mí me detienen porque no tengo la documentación, pues igual podrían buscar otras alternativas que hacer, pero para meterme en una cárcel es también para demostrarme, karma, de que yo soy un delincuente, de que he hecho algo malo, y no he hecho nada malo, porque simplemente mi situación no está de manera regular. Entonces, meterme ahí, pues no es nada agradable.
Las palabras que acabas de escuchar de Gibi recuerdan algo que muchas veces se nos olvida, y es que no se trata solo de migrantes, son personas como tú y como yo, que un día llegaron a nuestro país en busca de oportunidades, huyendo del hambre, la guerra, la persecución o la pobreza. Personas que tuvieron que abandonar una casa, un trabajo y una vida. Personas que pasan indiferentes ante los ojos del mundo, como tantas veces ha dicho el Papa Francisco. Acoger, proteger, promover e integrar sigue siendo una necesidad en la que todos debemos seguir trabajando sin descanso. En unos días, el 27 de septiembre, se celebra la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. El lema de este año, como Jesucristo, obligados a huir, trata precisamente de sensibilizar a la sociedad para que asegure los derechos de la dignidad humana a toda persona obligada a desplazarse. Pues no puedo, Fernando, Silvia, dejar de preguntaros por la jornada en este tramo final del programa. Fernando, una jornada, la del migrante y el refugiado, que, bueno, pues no sé si nos invita en cierto modo, debido a la pandemia, a reflexionarla de alguna otra manera, a tomar conciencia de una manera más profunda, quizás sea el momento.
Sí, yo creo que hace muchos años ya que Cáritas está poniendo la lupa sobre la situación de los temporeros, especialmente en verano. Y yo creo que ya es momento de que nos comprometamos, después de lo que hemos vivido este verano, con ellos, con las condiciones dignas de vida, y que se tome soluciones al respecto, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que pedir como país para la seguridad sanitaria, para la dignidad de ellos y sobre todo para nuestra dignidad.
Pues Fernando Vidal, Silvia Rozas, oye, el tiempo se pasa volando, ¿eh?
Contigo se pasa volando, ¿verdad?
Yo antes de despediros quería pediros algo para nuestros oyentes y para todos los que estamos aquí. Bueno, quizás sorprenda esta petición, pero me gustaría que nos recomendarais un libro para llevar este tiempo un poco mejor, para darle un poquito de esperanza.
Pues yo recomiendo el último libro de Benjamín González Huerta, que se titula El discernimiento, porque es un momento un poco convulso, con muchas emociones, muchas sensaciones, y es importante discernir, no dejarse llevar por nuestros impulsos, ¿no? Saber por dónde nos lleva el Señor, pero sobre todo saber qué es aquello que crea más comunión, ¿no? Bueno, pues yo creo que este libro nos puede ayudar a reflexionar algo que es central, en nuestra espiritualidad, ¿no?
Fernando.
Pues yo, aprovechando el jubileo de la Tierra y cogiendo un libro que he leído este verano que me ha impresionado, yo recomiendo Félix, un hombre en la Tierra, de Geoplaneta, donde da una visión pues mucho más completa de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. Ha transcrito muchos textos de radio, de conferencias, que nos muestra como un adelantado de su tiempo, que integra también a Dios, ¿no?, como el Creador. Hay muchas alusiones al Creador, al Hacedor, y que nos muestra que muchos cristianos han estado comprometidos desde hace décadas con el cuidado de la Tierra.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones. Tomamos buena nota. Gracias por acompañarnos esta noche en La Linterna.
Muchísimas gracias a ti y, bueno, muchos éxitos. Que desde luego, bueno, pues esta nueva temporada nos ayude a todos a la comunión.
Sí, sí, la verdad es un gran comienzo de temporada y con una iglesia llena de vida, ¿no? Estamos desbordantes, es verdad.
Totalmente, totalmente. Genial. Bueno, pues ahora, en estos últimos minutos de programa, vamos, es tiempo de consultar las redes sociales. Nacho de Gamón, Nacho, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues nos están llegando muchos mensajes a través de las redes sociales, a través de Religión Cope y utilizando el hashtag LinternaIglesia4S. Por ejemplo, Esteban nos dice que él no usa plásticos de un solo uso. Sergio nos dice que en Salesianos de Puerto Llano viven la ecología en la escuela con energía totalmente sostenible. Fernando nos dice, ¿qué hacer para cuidar la casa común? Cuidar a los demás, sobre todo a los más pobres. Mateo nos habla de educación, nos recuerda que quienes pisamos las aulas cada día sabemos que el nuevo curso es algo más que el gel y la mascarilla. Y en el capítulo de saludos, Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, nos desea buena temporada, que la linterna ilumine, acompañe y anime a caminar en comunión y misión. Ánimo y gracias, Irene.
Bueno, pues le mandamos también desde aquí un mensaje a don Luis, le agradecemos esas palabras. Gracias, Nacho, hasta la próxima semana, seguiremos de cerca las redes.
Hasta la semana que viene, Irene.
Y para terminar, te quiero hacer una última pregunta. ¿A qué te recuerda este sonido? Hace 5 años el mar arrastraba hasta la orilla de una playa turca el cuerpo de un pequeño de tan solo 3 años. Aylan viajaba con su familia procedente de Siria, huyendo de la guerra y en busca de un mundo mejor. Su bote se hundió poco después de partir. Su madre y su hermano de 5 añitos también perdieron la vida. La imagen fue portada de medios en todo el mundo, pero 5 años después parece que la situación no ha cambiado. La foto que debería haber marcado el cambio entonces nos recuerda hoy, con todo lo que vivimos, la urgencia de sentirnos hermanos. Esta noche hemos hablado de cuestiones que de alguna forma nos afectan a todos en este momento de la historia. Cuestiones que nos preocupan, cuestiones que generan muchas veces incertidumbre, desesperanza, que nos hacen preguntarnos por qué. Y yo les invito a buscar respuestas, a aprender a mirar con otros ojos, a sentir con otro corazón, a tener fe, a tener confianza, para que la esperanza brote en cada uno de nosotros. Aprovechemos este tiempo para comunicar con nuestra mirada esa esperanza que tanto necesita el mundo hoy. Gracias por caminar a nuestro lado en este primer programa de la nueva temporada de La Linterna de la Iglesia. Ahora te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.